Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Dejar ya de hablar del potaje que vais a hacer mañana, del arroz, de dónde vais a ir, de todo eso ya. Vamos a concentrarnos en Dios, en alabanza a Él, en aquello que vamos a dedicarnos. Está bueno que hablemos, es maravilloso que tengamos comunión los unos con los otros, pero vamos a tener una comunión muy especial con nuestro Padre y con Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y es maravilloso que podamos tener esa comunión tan especial con Dios. Vamos a dar gracias a Dios porque estamos aquí después de algunas personas estar enfermitas, pero ya están aquí nuestros hermanos con nosotros, y es maravilloso. Eterno y poderoso Dios, maravilloso y santo Salvador y regidor y gobernante de todo lo creado, Señor, de lo que no vemos y de lo que vemos. Tú eres el sostenedor de todo por medio de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu, Señor. Te damos las gracias por tu magnificencia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu benevolencia, Señor, con cada uno de los creados, no solamente con cada uno de nosotros, sino con todos, Señor, con todos los que tú has creado. Sabemos que tú te preocupas de cada uno de los que has hecho, Señor, y que vas a hacer, porque tu Hijo Jesucristo fue entregado libre y voluntariamente desde antes de la creación de nada para rescatarnos y llevarnos a ti, Señor. Y esa es nuestra gran fe y confianza. Y tu Hijo Jesucristo demostró que por medio de su resurrección esa es una realidad. Así que te damos gracias, Padre, por todo ese plan maravilloso que tú tienes, que nos podríamos pasar años hablando del mismo y dándote gracias y gloria. Así que te pedimos, Padre, por todo tu pueblo alrededor de la tierra, especialmente por aquellos que sufren persecución, que están hambrientos de la palabra de Dios, de escucharte, Señor, de escuchar tu palabra hablada y predicada o leída, Señor, que en tantos lugares de la tierra todavía hay necesidad de que llegue. Así que te pedimos, Padre, que tú abras oportunidades y puertas y que dupliques el deseo de tus hijos e hijas alrededor del mundo para seguir llevando la palabra tuya a donde quiera que todavía no ha llegado. Te pedimos igualmente, Padre, por todas las personas que sufren en zonas de conflicto, de guerra, en zonas donde hay persecución. Señor, que estés con aquellos que están llevando tu palabra y que pongas tu santo ángel alrededor de ellos y que los protejas. Y Señor, aquí te pedimos que nos ayude a nosotros como pequeña congregación a alabarte y honrarte con nuestras vidas. No solamente el tiempo que estamos aquí, sino 7 días, 24 horas al día, Señor. Porque ese es el deseo que tú tienes, que seamos tus hijos e hijas siempre. Y Señor, eso es algo que te queremos pedir, que nos ayude a dar testimonio de tu amor en toda hora y circunstancia, porque tenemos muchísimas oportunidades que se nos escapan delante de nuestra vista y muchas veces pasarán desapercibidas. Pero te pedimos que por medio de tu Espíritu nos ayude a percibir dónde tú estás moviéndote, Padre, para que podamos interceder y manifestar tu amor a los demás, Señor, con hechos y con palabras, para que ellos sepan que tú eres nuestro Padre y que nos amas a todos incondicionalmente, Señor. Te pedimos por la escuela bíblica, pidiéndote por Jennifer y Leticia, Señor, que tú les bendiga y que les ayude a abrir sus mentes también para captar lo que tú quieres que aprendan y lo que tienes para ellas, que es amor, amor incondicional, amor puro, Señor, porque solo en ti se encuentra ese amor, ese tipo de amor ágape que tú tienes para cada uno de los que has creado, Señor. Te pedimos por la profesora que va a estar dándole clase, ya sea mi esposa o Susana, Señor, que las bendiga y que les ayude a poder hablar con palabras que ellas puedan entender y que tú puedas a través de ellas darle a conocer lo que tú quieres manifestarles. Te pedimos igualmente por la alabanza, por De Noel, Señor, que tú le ayudes a sacar las notas de la guitarra que la alabanza requiere y que nos ayude a todos a poner todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón y nuestras palmas y todo nuestro ser en la alabanza, Señor, porque tú quieres ser alabado con alabanza, Señor. Así que te damos gracias por recibir esta alabanza que te vamos a ofrecer y te pedimos que tu Hijo Jesucristo intervenga y la medie como nuestro sumo sacerdote para que sea agradable para ti, Señor. Y cómo no, que abra nuestras mentes y nuestros corazones a recibir como tierra recién labrada tu palabra y que la pongamos por obra para que fructifique 100 por 1, Señor, y realmente se llene nuestras vidas del fruto tuyo, Señor, para que otros puedan decir y ver que nosotros somos tus hijos e hijas. Dándote gracias, Padre, por todo tu pueblo, y especialmente te pedimos por los líderes de tu iglesia alrededor del mundo, por aquellos que fielmente confían en ti, Señor, sea de la denominación que sean, y especialmente en nuestro caso te pedimos por Greg y Susan Williams, que tú les bendigas, Señor, con sabiduría, con capacidad de dirigirnos, conforme tú les guías a ellos por medio de tu espíritu, y por los ancianos que están aconsejando siempre en ese consejo de ancianos que dirige esta parte de tu iglesia. Dándote gracias, Padre, por todo y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 17, y vamos a leer del 1 al 7 y luego la parte 15, el versículo 15. Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de los labios engañosos. Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. De camino de la violencia he apartado mis pasos, mis pies están firmes en tus sendas. A ti clamo, oh Dios, ¿por qué tú me respondes? Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú, que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. En este salmo, en los versículos iniciales, como pasan otros, David parece defender su inocencia. Ruega por la liberación de sus enemigos y termina entregándose al amor de Dios. Dame una muestra de tu gran amor, con una gozosa anticipación de la visión de Dios en el futuro. Luego él se da cuenta de que es por la justicia de Dios, pero yo en tu justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Es decir, es como que dice, vengo a saber que yo no soy ese que digo ser, porque muchas veces es lo que sucede, porque dice, tú escudriñas mi corazón, tú examinas me examinas por las noches, ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. Bueno, ¿quién puede decir eso? Nadie puede decirlo. Y él luego después se da cuenta de que eso no es así. Y luego él dice, pero yo en justicia contemplaré tu rostro, en la justicia de Dios. Me bastará con verte cuando despierte. El Salmo 17 contrasta nuestra tendencia a justificarnos a nosotros mismos y a nuestras acciones, mientras que Dios quiere transformarnos a través de la relación con Él. Mientras que al mismo tiempo, David también decía en otra ocasión algo maravilloso, Padre, perdóname de los pecados que me son ocultos. David, igual que cualquier otra persona humana, él fue creciendo a lo largo del tiempo, y eso lo vemos en las Escrituras, lo vemos igualmente en las epístolas de Pablo, y a veces eso se nos pasa por alto, es parte de la enseñanza que Dios ha dejado para nosotros, porque él, igual que nosotros, era un ser humano. Entonces vamos a alabar a Dios, porque tenemos un Dios que nos conoce, que sabe nuestro pensamiento antes de que lo tengamos, que nos despierta antes de que nosotros despertemos, y que sabe lo que vamos a hacer en el día que todavía no ha empezado. Así que vamos a darle alabanza y gloria a Dios por medio de los cánticos, entregándole toda nuestra mente, todo nuestro corazón y abriendo nuestras vidas a Él, porque sabemos que Él es el único que nos puede sanar, el único que con su justicia nos hace contemplar su rostro, y nos bastará con verle cuando nosotros despertemos. Sabemos que nos va a llevar ahí. Es toda la seguridad que tenemos si es que permanecemos fieles a Dios en esa fe que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo.
Dios, gracias te damos, Padre, por permitir nuestra alabanza en esta tarde a ti. Gracias porque en todo el tiempo y en todo el momento el Señor es nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor, y que nos capacita, Dios, a rendirnos gracias y buscarmos de todo nuestro corazón solamente a ti. Gracias por esta congregación, por cada familia. Gracias por el amor del Señor manifestado a nosotros en estos tiempos, oh Dios, de crisis, de tantas luchas. Gracias porque el Señor nos capacita a vivirmos en plena confianza de que tú estás con nosotros y que es nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y honramos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su gran amor, porque nos escucha aún siendo pecadores. Voluntaria. Nuestra hermana Lidia va a venir aquí al frente a orar por eso. Dios nos escucha aún siendo pecadores.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Tú los has permitido en este día de ahora estar aquí alabando y ensaltando Tu santo nombre. Gracias, Padre, por las alabanzas que trajeron los hermanos. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá. Señor amado, te damos las gracias porque Tú siempre permites, mi Rey amado, que estemos siempre aquí alabando y ensaltando Tu bendito nombre. Señor, te pedimos por todos aquellos, Padre, que conocen Tu palabra, Señor, y ha entrado el desánimo en ellos y no quieren estar en Tu lugar, Señor amado. Padre, sabemos que el tiempo es corto, mi Dios. Sabemos que el tiempo va rápido, Padre. Señor, te pedimos que des oportunidad a estas personas que ya te han conocido y que no han querido seguir adelante. Te pedimos que los que estamos, Señor, los des fuerzas y fortaleza para seguir adelante. Que nada ni nada los detenga, Señor amado. Te pedimos por aquellos que están enfermos, de cualquier circunstancia, Señor. Dales fuerza y fortaleza, Señor, pues Tú eres bueno, eres misericordioso, eres fiel. Y si te tenemos a Ti, Padre, no tenemos por qué temer. Las cosas vienen y van y pasan, y ahí estás Tú, cuidando y dando fortaleza. Gracias, Padre, por la vida del pastor. Gracias porque Tú le das fuerza y fortaleza para seguir adelante. Gracias porque lo tienes aquí en este lugar. Y a nosotros, y tú sabrás hasta dónde, Padre. Y te pedimos por las otras iglesias también, Señor, que sigan firmes en la obra. Por aquellos que ya no quieren seguir, no permitan que se vuelvan atrás, que sigan adelante, Señor. Porque si Tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito y alabado sea Tu nombre. Gracias por darnos fuerza y fortaleza para seguir adelante, aunque a veces somos débiles. Pero sabemos que somos fuertes porque te tenemos a Ti y Tú siempre estás con nosotros, Padre. Gracias por este día más que los has regalado. Gracias por cuidar a nuestros hermanos. Bendícelos en estas vacaciones. Y, Señor, a todos aquellos que andan en esas playas, guárdalos, protéjalos y que no pase nada malo, pues son almas Tuyas y te pertenecen a Ti. Cuídalas, guárdalas, Señor, porque día se va a llegar, Señor, en que toda rodilla se doblará y a Ti te alabará y te ensaltará Tu santo nombre. Porque Tú eres grande y poderoso y eres el dueño de todas las cosas. Tienes el timón de todo. Y por hoy la iglesia está aquí esperándote y alabándote y sirviéndote en lo que podamos, Señor. Pero qué linda es Tu palabra que dice que en lo poco te fuimos fieles y en lo mucho lo vas a poner. Gracias, Señor, por Tu palabra tan preciosa, tan linda, que los ayuda a seguir adelante. Aunque no te vimos, Señor, pero dejaste Tu santa palabra, que ella los da aliento y fortaleza. Y cuando la leemos, eres Tú el que estás platicando con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.
Amén. Vamos a dar gracias a Dios porque en Cristo nos ha dado Su justicia, para que contemplemos Su rostro cuando despertemos y seamos glorificados. Si es lo que el Salmo anticipa, pues nosotros le damos gracias a Dios porque en Cristo nos ha dado Su justicia ya. Ya la tenemos. El salmista pedía que le diera Su justicia, pero nosotros ya la tenemos. Para que contemplemos Su rostro cuando despertemos y seamos glorificados. Amoroso Dios, maravilloso Padre bendito, Dios que moras en la eternidad, Señor, como Padre, Hijo y Espíritu Santo en continua unidad, comunión, unión, interpenetración de amor, algo maravilloso para que nosotros comprendamos en cabalidad la profundidad de Tu naturaleza, Señor. Pero al mismo tiempo Tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra también a mostrarnos quién eres Tú. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios que nos ama incondicionalmente. Señor, es por ello que te queremos dar gracias, porque ya desde antes de la fundación del mundo tenías a Tu Hijo que libre y voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros. Y cuando llegó la hora determinada que eso ocurriera, así ocurrió, porque Tú eres un Dios de planes, Señor, planes que cumples. Así que aguardamos con vehemencia y con esa alegría y ese gozo y esa esperanza el tiempo cuando Tú nos despiertes, si es que hemos muerto, o seamos transformados, si es que aún vivimos, para contemplar tu rostro, Señor, en esa plenitud que nos aguarda, y podamos rendirte culto y alabanza y adoración como el único que tú te mereces ese culto, esa alabanza y esa adoración. Señor, te damos las gracias anticipadamente porque nos diste la justicia de tu Hijo Jesucristo, que un día hará posible vivir por toda la eternidad a tu lado, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace posible. Amén. Y ahora vamos a pasar a pedir. Hoy se cumplen 78 años desde que la bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima. Hoy 6 de agosto fue ese fatídico día. Están poniendo una película precisamente acerca del inventor, del que empezó a planificar todas esas cosas. Se está poniendo una película al mismo tiempo, y hoy los japoneses rendían homenaje a esa fecha. Así que vamos a orar, pedir que la avaricia de los grandes de las naciones no lleve a más guerra y sufrimiento en otras partes de África del mundo, porque ahora mismo el mundo, especialmente en África, está en un bullir continuo. Eso está ahí continuamente bulliendo, porque tienen muchísimos elementos que son estratégicos, minerales que son necesarios para los teléfonos móviles, los ordenadores, para las antenas, todo lo que vemos, los coches, para todo lo que se gasta más en Occidente principalmente. En Occidente hay que contar ya con ese Occidente, los 300 millones de chinos que ya gastan mucho, y otras personas en África, otras personas también en Asia, que también tienen mucho dinero para gastar, no solamente lo que sucede aquí. Y todo eso es gente que son muy avaros y quieren controlar todo eso. Yo escuchaba la noticia, por otro lado, también, que España, por ejemplo, en mayo ya había consumido todo lo que para España se producía. Si nosotros estamos ya consumiendo 6 meses por encima de lo que producimos, de lo que la tierra produce para nosotros. Si todos consumieran al nivel que nosotros consumimos, en mayo se acabaría el poder consumir. Y hay otras naciones que antes, Estados Unidos creo que fue en abril o antes, y así sucesivamente. Hay algunas naciones, las nórdicas, creo que se escapan un poco, pero también ahí alrededor de noviembre, diciembre, ahí ya pasan a ser también deficitarias. Y eso quiere decir que el mundo occidental está consumiendo muchísimo más de lo que debiéramos consumir. Y estamos de alguna manera negándole el derecho casi a que otros en el tercer mundo que llamamos puedan llegar a consumir lo que nosotros consumimos. Entonces, como decía un filósofo que yo puse una vez un artículo ver en la revista, nosotros tenemos que decrecer para que ellos crezcan. Y yo, por ejemplo, soy una persona que sabéis que soy muy amante de reciclar, por ejemplo, la ropa usada. ¿Por qué? Porque es que yo creo que de esa manera estamos ahorrando al planeta materiales que de otra forma tendríamos que estar cortando. Así que no sea una vergüenza para ninguno de nosotros hacer eso siempre que podamos. Y otras cosas, apagar las luces cuando tenemos que apagarlas, cuando no están siendo iluminadas, tantísimas cosas. Así que vamos a pedirle a Dios. Y claro, ese consumismo lleva a que las personas que tienen mucha avaricia, y la avaricia no tiene tope, pues ¿qué hacen? Enlatar a los peces. Los peces enlatados, yo digo que no producen, no se reproducen, ¿a qué no? Los peces que están en las latas ya no se reproducen. Pero es la avaricia de las grandes empresas conserveras y todo eso, las que hacen eso por adelantado para poder ponerle el precio que ellos quieran, cuando la Tierra tiene unos ciclos que son los que debiéramos respetar. Y la Unión Europea, con sus leyes y todo eso, pretende que se respeten esos ciclos, pero desgraciadamente no se respetan. Entonces tenemos que esforzarnos por mirar, y los padres somos también responsables de darle ejemplo a nuestros hijos de que un consumo responsable es mucho mejor que un consumo irresponsable. Amoroso Dios y Padre, Señor bendito y maravilloso, venimos delante de ti, tú que eres el creador de todo, Padre, lo que vemos y lo que no vemos, y que tú dices que lo sostienes a través de tu Hijo Jesucristo y por medio de tu Espíritu es que lo mantienes, Señor, porque de otra manera ya se hubiera caído toda la creación, porque nosotros somos destructores en gran medida. Así que, Padre, te queremos pedir que ayudes especialmente a los grandes tecnócratas, a los grandes poderosos de la tierra que tienen el control de la mayoría de las materias primas, que esta tierra que es tuya produce, Señor, que les pongas un poco de sentido común y orden en sus mentes, Señor, que les ayude a tener temor tuyo, que los ayude a pensar que mientras ellos están viviendo de una manera exacerbada, por encima muchísimas veces de lo que es siquiera medianamente justo, Otros están pereciendo de hambre y de injusticia a consecuencia de esa avaricia. Señor, la guerra es producto de la avaricia humana a gran escala. Así que te pedimos, Señor, que tú pongas orden en tantísimo desorden que hay en África y en otros lugares de la tierra, para que haya esa shalom que tu Hijo Jesucristo pretendía traer a todas las naciones y que la ha traído, pero que todavía no está instaurada sino solo en aquellos que te conocen, Señor, y que tú has conocido primero. Así que te pedimos, Padre, que nosotros seamos ejemplo de esa shalom, siendo responsables, responsables consumidores, responsables como padres, como hijos, y respondiéndote a ti en todo momento y circunstancia, Señor, siendo comedidos a la hora de consumir y siendo teniendo sentido común, Señor, sabiendo que otros aspiran también a lo que nosotros tenemos y ellos, en cambio, no pueden hacerlo. Porque si todos los habitantes de la tierra consumieran lo que Occidente consume, la tierra se hubiese extinguido hace ya muchos años. Así que, Señor, perdónanos por ser irresponsables y ayúdanos a guiarnos como tus hijos e hijas en todo momento de nuestras vidas, dándote honor y gloria y pidiéndotelo, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó de todo pecado. Amén. Vamos a orar, porque nos mandaba un mensaje nuestra hermana Sofía, de Estados Unidos, un mensaje que él era un mensaje reenviado, porque en estos días se oraba por todos los que tenemos cáncer alrededor de la tierra, que cada día son más personas, por desgracia, sea de una forma u otra. El cáncer es algo que cada día va a haber más, cada día hay más, de niños incluso, las leucemias están creciendo tremendamente, gente joven de 20, 30 años con leucemia, niños de 12, 13 años, de recién nacidos con leucemia, uno se le puede explicar eso, a consecuencia de lo que comemos, de la calidad de vida que tenemos, de cómo vivimos, de tantísimas cosas, de la precipitación que tenemos al vivir, porque vivimos como precipitados en una catarata, el ruido ese ensordecedor de las cataratas de Niágara o del Iguazú. Así pienso yo que son nuestras vidas muchas veces. Yo a veces pienso en ello. No tenemos tiempo ni de reflexionar siquiera qué rumbo llevan nuestras vidas, y tenemos que pensar. Entonces vamos a orar por todo ello. Así que vamos a orar por todos los enfermos de cáncer alrededor de la tierra, que son muchísimos. Santiago Lanz, tantísima gente que conocemos. Yo conozco a muchísima gente. Imaginaos, tengo 780 contactos en Facebook. ¿Cuántos de ellos tienen esa enfermedad? Muchísimos. A mí me llegan mensajes de mucha gente. Unos se han ido ya, otros están luchando. Amoroso Dios Ráfeta, tú que eres el sanador y verdadero sanador de nuestras vidas, Señor, renovador de las mismas. Te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Tú creaste esta tierra con unos equilibrios tan débiles, pero al mismo tiempo tan maravillosos, que si no los quebrantásemos, seguramente que tendríamos muchísima más salud y más gozo, más alegría, más tiempo de pasar con nuestra familia y en relación contigo también, Señor. Por ello es, Padre, que te queremos pedir que tú intervengas en las mentes y corazones de todos aquellos que gobiernan esta tierra, de que ponen pautas, de que establecen formas de vivir, Señor. Porque si eso cambia, incluso algo tan fácil como sería cambiar los horarios de trabajo aquí en España, que son tan irracionales, Señor, que se cambiaran los horarios, a que las personas pudieran volver a sus casas a las 4 o las 5 de la tarde para tener tiempo de estar con sus hijos, con sus cónyuges, y tiempo para la iglesia y tiempo para ellos mismos, que es para ti, Señor. Así que sabemos que hay muchísimas cosas que cambiar, Señor, pero te queremos pedir, Padre, que tú, que eres un Dios misericordioso, que intervengas en las vidas de cada uno de nosotros, de aquellos que estamos atravesando esta terrible enfermedad que es el cáncer, Señor, y que nos dé sobre todo calma y paz y seguridad en ti, Señor. Aquellos que no te conocen todavía, Padre, que les ayude a encontrar esa paz y esa seguridad ahí en medio de esa oscuridad, que vayan a ti, Señor, a buscarte, porque muchas veces es en medio de la necesidad que vamos a buscarte, Señor, que el ser humano va a buscarte, y que tú utilices esa realidad, Señor, para atraer a muchísimas más personas a ti, a tener una relación personal contigo. Y también te damos gracias, Padre, y te pedimos por aquellos que a su alrededor les ayudan y que les cubren, y te pedimos por aquellos que han perdido a sus seres queridos ya, que tú los llenes de tu consuelo, de tu aliento, de tu ánimo, y que en medio de esa desesperación, de esa pérdida, Señor, se acerquen a ti y te busquen, porque tú eres el único que te puedes consolarnos en verdad, dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el glorioso nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero sanador. Amén. pues tengo algún humor antes de seguir. Esto se ve a un cachas en una recepción de un gimnasio, y se ve al fuertote el tío ahí en el gimnasio, y a un operario metido en kilos, a un operario con su mono puesto de trabajo, y le pregunta el recepcionista: ¿bebe? Sí, mucho. ¿Fuma? Dos paquetes al día. ¿Comida grasas? Muchas. ¿Piensa dejar todo eso? No. ¿Y a qué viene al gimnasio? A arreglar el aire acondicionado. El otro lo estaba ya metiendo por vereda para... Dice, si viene aquí al gimnasio tiene que cumplir ciertas reglas. Pero dice, no se equivoque. Perdona, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú qué afición tienes? Y le dice, yo soy motero. Ah, motero. ¿Qué moto tienes? Y dice, no, no, motero, que pongo motes. Preguntón. Ya le había colocado el suyo, porque se lo merecía además. ¿Cuánto habéis ido a la web a leer los protocolos? Brígida lo ha leído y también lo ha leído Susana. Gracias, porque tenemos que estar informados de lo que hay ahí, porque ahí se informa de todo lo que tenemos que seguir, de las pautas que tenemos, de cómo, si hay una queja, hay un canal de llevar esa queja. Todo eso está establecido ahí como establece la ley, y vamos a ir actualizándolo más y más, porque queremos ser una iglesia no solamente que se parezca, sino que sea también, porque son cosas que la Unión Europea nos dice que las tenemos que cumplir, y aunque es una pérdida de tiempo, pero tenemos que hacerlo, porque así como dijo el secretario Lafferede, es algo que es necesario, y entonces tenemos que hacerlo. Se ve un gatito que habla y dice, la vida da muchas vueltas, hace años teníamos un montón de sueños, ¿quién no? Y ahora tenemos el sueño atrasado de un montón de años. Esa es la vida, jóvenes, pero vosotros no perdáis los sueños. Soñar alto, lo más alto que podáis. Nosotros sabéis Madame Curie fue la inventora de la radioactividad, la que descubrió radioactividad y todo eso, plutonio, todo eso, como había elementos que eran radioactivos, y ella trabajó con ellos y todo eso. Tenía siempre el deseo de aprender, y sus padres siempre estaban inculcándole que se esforzara en aprender, en conseguir unos estudios buenos, porque eso le iba a dar. Y bueno, mira, una de las mujeres que han sobresalido de la historia, Madame Curie, más que el esposo, que también era un científico. Así que vamos a esforzarnos por transmitirle a nuestros hijos y nietos y a nuestra familia. Yo todavía no tengo nietos, pero la cosa vendrá algún día con la ayuda de Dios, quizás, no lo sabemos. Y entonces tendremos que enseñarle a nuestros nietos también. Ella se opuso a muchísimas cosas para estudiar. Así que no os neguéis a progresar porque hay dificultades. Las dificultades son parte del camino y eso tiene que verse como un desafío. Es un acicate. Yo, mi padre me enseñó a ver eso. Cada dificultad es como un acicate. Nosotros estábamos haciendo un pozo, yo he contado esa historia. Mi padre y yo estábamos haciendo un pozo. Eso es lo bueno, dicen que si te acuerdas, todavía no estaba Alzheimer contigo. Entonces estábamos haciendo un pozo a mano. Entonces hacían los pozos a mano, una espuerta, y cavando con una azada, y a mano. Y yo con la carrucha, sacando, con 10 años por ahí, sacando espuertas de tierra, echándolas al lado, y mi padre abajo cavando y llenando la espuerta. Cuando llevábamos alrededor de 5 metros o 10 metros, porque creíamos que iba a salir agua pronto, pero porque salía húmeda, era una, nosotros llamamos gerriza, esa tierra, una tierra blanca que se aplasta mucho, donde eso guarda capas, donde hay agua, pero no salía agua. Mi padre dice, todavía no voy a abandonar, vamos a seguir un poco más. Y otro día veníamos por la mañana tempranito, él adentro del pozo, yo carrucha va y carrucho viene sacándolo y echando, y ya teníamos un montón de tierra ahí, imaginaros, ya 10 metros de tierra, muchísima tierra, eso es mucha tierra, porque es un pozo redondo para luego anillarlo con ladrillo y todo eso. Y mi padre ya una vez dice, bueno, se nos murió un burro que teníamos, pobrecito animal. Y entonces dice, ahora sé yo por qué estábamos haciendo el pozo con tanta persistencia, para enterrar el burro. Y ahí ya paró. Cuando encontró una razón de por qué lo estaba haciendo, entonces dice, aquí ya me paro, porque no sale el agua. Y hoy hay un olivo ahí sembrado que está maravilloso. Mi esposa ha pasado por allí, y hemos ido a ver alguna vez, tiene alguna vez aceituna, cuando le parece, pero el olivo está maravilloso. Pusimos tierra y ahí pusimos el burro, claro. Y eso era abono para el olivo ahora. Está el olivo está recibiendo de ese abono. Claro. La aceituna está más rica. Y hace... Mira, si tú una cuando te la comas abre la boca. Querido hermano, el tema de esta semana es la transformación a través de la relación. Ay, si supiese la comida que comemos, en dónde se cría, por ejemplo, los cocomelos, las setas, sí, en el estiércol, de ahí se pone una alpaca de estiércol. El tema de esta semana es la transformación a través de la relación. En las lecturas de las escrituras de esta semana podemos entender que en un encuentro con el amor divino nos transformará de formas que no podemos anticipar. Cuando uno se encuentra con Dios, yo era una persona que me gustaba mucho superarme, eso sí, pero yo creo que trabajaba mucho para mí, y Dios me ha cambiado para trabajar para Él, y es un gran cambio, para trabajar para su pueblo. Entonces yo no soy el primero ahora, nunca más, hace mucho tiempo que yo no soy el primero de ninguna de las maneras. Es Dios, mi familia y aquellos para los que cuido. Así que el encuentro con el amor de Dios nos transformará en formas que no podemos anticipar. La historia de Jacob luchando con Dios, que habéis leído toda esa escritura en Génesis 32, 22 al 31, ilustra que Dios está dispuesto a dejarnos prevalecer y finalmente nos bendice si tenemos la perseverancia para entablar una relación con Él, porque luchó toda la noche y viendo que no lo soltaba, dice, no te suelto si no me bendices, porque Jacob no sabía si era con Dios con el que estaba luchando, luego se dio cuenta y entonces le bendijo. Sí, Dios también quiere que nosotros seamos persistentes en aquello que tenemos relación con Él, que no sea algo que le pedimos a Dios que la noche a la mañana va a suceder. No, prosigamos en pedirle con esperanza y fe en aquello que esperamos que Dios nos conceda, siempre que sea de acuerdo a su voluntad. En Mateo 14, verso 13 al 21, registra el milagro de alimentar a la multitud con 5 panes y 2 peces, revelando que Dios transforma quienes somos y lo que poseemos para ser mucho más de lo que pensamos. Imaginaros, aquel chico, aquel niño creía que no tenía nada. Los discípulos creían que no había nada. Bueno, hay un niño que tiene, mira, nada tiene. Esto con 5.000 personas, las que fueran, ¿qué podemos hacer? Pero dijo Dios, traerlas para acá, que sí podemos hacer mucho, porque con Dios se puede hacer todo. El texto del mensaje de esta semana proviene de Romanos 9, porque estamos en Romanos, como sabéis, Romanos 9, 1 al 5, donde aprendemos que la transformación es el resultado del gran amor de Dios. Un amor kenótico. Kenótico. Un amor que se vacía a sí mismo. Eso es lo que significa kenopsis. La kenopsis es vaciarse a sí mismo, vaciarse de sí mismo. Vaciarse de sí mismo. Y es curioso, yo estaba pensando esta mañana, y no sé si lo anoté por ahí, luego después a lo mejor lo menciono, pero pensar, por ejemplo, solamente nosotros, los seres humanos, vivimos para nosotros mismos. Todo lo demás no vive para sí. Y es un error, porque es el error que Satanás nos ha hecho pensar que es lo básico en nuestras vidas, cuando lo que está bien es vivir para Dios y para los demás. Si todos tuviéramos ese sistema en marcha, el mundo sería totalmente diferente a lo que es pensar. Y el título del mensaje es el poder transformador del amor kenótico, del amor que se derrama. Como ya hemos dicho en la lectura de la Escritura de esta semana, aprendemos que un encuentro con el amor divino nos transformará de manera que no podemos anticipar. No sabemos cómo Dios... Imaginaros Pablo. Pablo, Dios lo llamó y jamás él pensó que estaba persiguiendo a la iglesia, y de perseguir a la iglesia iba a ser uno de los más firmes defensores de ella. Todo por el amor de Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos transformar por el amor de Dios, no sabemos a dónde podemos llegar. El amor puede ser una palabra difícil de definir. Amamos, especialmente en Estados Unidos, I love your pizza, I love you the music, I love you this house. Eso lo suelen decir mucho. Aman las cosas. Amamos la pizza, pero también deberíamos de amar a nuestras madres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos e hijas. A eso también lo amamos. Podríamos decir que amamos a los seres humanos, y como cristianos podemos considerar que compartir el amor de Dios con los demás es un valor personal. Pero ¿cómo es el amor, especialmente el amor transformador, y cómo nos cambia? Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy, porque es el tema en el cual Pablo discute de alguna manera ese tema, y de una manera que es muy sutil, pero está ahí describiéndola. Hay un éxito de ventas, estoy hablando yo en portugués ahora. es que hablé con portugueses, bueno, me mandé un mensaje hace poco, y también a un amigo que hace mucho tiempo que no mandaba, a uno de mis compañeros de estudio, porque ponía un mensaje muy bonito. El éxito de ventas del New York Times de vez en cuando paga a un escritor para que escriba una novela, y este proyecto se llama Ave María de Andy Weir. Andy Weir es un escritor americano al cual New York Times le encargó este trabajo. Es una novela de ciencia ficción. Yo creo que han hecho una película de ella. Yo he visto una película, trocitos de ella, porque yo nunca veo una película, casi nunca. No tengo tiempo. Me debería dedicar más tiempo también a eso, porque a veces uno lo necesita para ilustrar las predicaciones también. Si tú estás vacío, no puedes ilustrar. Uno tiene que llenarse también de ilustraciones, y muchas ilustraciones son de estas cosas. Y es una interesante historia sobre la transformación por amor. El personaje principal, Ryland Grace, es un profesor de ciencia de secundaria, ciencia en un instituto, que es un enviado, sin consentimiento, él no lo consiente, a una misión espacial suicida para salvar a la Tierra de un organismo unicelular que amenaza con extinguir el Sol, porque el Sol es la fuente de nuestra energía. Entonces hay un organismo que se está comiendo el Sol, podemos decir. Es una novela de ciencia ficción. Grace se conecta inesperadamente con un extraterrestre a quien llama Rocky, que está en una misión similar. Curioso, en una misión similar. Y después de trabajar juntos para desarrollar una solución usando un organismo depredador llamado Taumoveba, eso es lo que inventan, Taumoveba, se separan para regresar a sus respectivos planetas con Taumoveba. Sin embargo, Grace descubre que Rocky no podrá regresar a su patria, a su planeta, porque Taumoveba puede comer a través del material del contenedor que los alberga. Si la nave que los trae, este Taumoveba se lo puede comer. Cuando descubre eso, imaginaros qué tragedia, ¿no? El mismo material con el que está construida toda la nave espacial de Rocky. Grace se enfrenta a un dilema: dejar a Rocky perdido para morir en el espacio y dirigirse hacia la Tierra con un poco de comida para apenas sobrevivir, o seguir a Rocky para ayudarle sabiendo que él morirá de hambre, ya que no hay forma de reabastecer su provisión de alimento en el planeta de Rocky, porque son dos seres diferentes. Ese Rocky extraterrestre es diferente, es eso que habéis visto de los marcianos y todo eso, pues imaginaros eso. Pero se hacen amigos, están haciendo el mismo proyecto y descubren juntos esta molécula que es capaz de solucionar el problema. Cuando se le pidió a Ryland Grace que participara en la misión suicida para salvar a la humanidad, no quiso ir. Él se opuso, dice, ¿por qué tengo yo que ir? ¿Elegir a otro? No estaba dispuesto a renunciar a su vida. Aunque decía que se preocupaba por sus estudiantes, por la humanidad y por el estado del planeta. Pero cuando se enfrenta a la perspectiva de que su amigo se quede varado solo y destinado a morir en el espacio, Gray va tras Rocky para salvarlo. Este es el poder del amor transformador. Eso es lo que había pasado en la vida de Grace. Un tipo de amor que nos cambia y nos dispone a sacrificarnos para ayudar a quien amamos. ¿Y a quién no amamos también? O a aquel que no es digno de amor, podemos decir, que no se merece el amor. Este tipo de amor es kenótico, el amor que se vacía por nada a cambio. También se llama el amor ágape, el amor de Dios. El amor que se vacía por nada a cambio, absolutamente. La palabra kenoxi se encuentra en Filipenses 2:7, que dice en referencia a Jesús. Por el contrario, Él se rebajó voluntariamente. Ese rebajarse, ese desvestirse, eso es kenóticamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dios hizo eso en Jesucristo para poder venir y salvarnos, darnos la vida, pagar por nosotros, pagar por el pecado, hacernos justos delante de Dios, abrazarnos en Él y llevarnos a Dios Padre, donde estamos en Él, a la derecha de Él. Este amor desprendido de sí mismo es un signo de una gran transformación y una prueba de que dejó a un lado su divinidad para tomar forma humana y luego voluntaria y libremente se dejó ejecutar para cargar sobre sí los sentimientos, las emociones, el pecado, las acciones humanas, estimulados por el odio y el aislamiento, es decir, el pecado, con el fin de liberarnos de ellos e incluirnos en la relación con el Dios unitrino. Jesús muestra que no hay mal en los seres humanos que sea demasiado grande para ser abarcado y vencido por este amor divino y abnegado. Como ya hemos dicho, el texto del mensaje de hoy proviene de Romanos 9, 1 al 5, donde vemos a Pablo mostrando una angustia similar al expresar sus profundas emociones y amor por su pueblo, por el pueblo judío, que se negó a reconocer a Jesús como Mesías. La escritura central del mensaje de hoy, hermanos, se encuentra en Romanos 9, 1 al 5, y Jennifer va a venir aquí al frente a leernos esa escritura.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 9 y versículos 1 al 5, y dice lo siguiente en la palabra de Dios: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén.
Muchísimas gracias, Jennifer. Es ya más grande que yo, casi. ¿Cómo está creciendo la muchacha? ¿Cuál es el contexto de esta escritura? Porque primero tenemos que mirar el contexto. El contexto en Romanos 9:1 al 11:36, porque tenemos contexto por delante y por detrás, comienza la discusión de Pablo sobre la providencia de Dios, el rechazo de Jesucristo por parte de los descendientes de Abraham, es decir, los herederos del pacto, ellos lo rechazaron. Y para preparar a los lectores para su exposición, Pablo presenta este tema en el primer capítulo, en Romanos 1, 16, 17, dice: verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, sin excepción. Ahí ya da, podemos decir, el panorama general de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y esa es una escritura de Habacuc 2:4. Así que Pablo señala que ni los judíos ni los gentiles poseen una posición privilegiada ante Dios. Es decir, ninguno de los pueblos tiene un pedigrí especial, sino que Dios en su soberanía y voluntad escogió a Israel porque Él quiso. Igual que pudo haber escogido a otro pueblo, sin embargo, escogió a este pueblo. Porque todos son parte en la realidad humana universal, en la que todos se han desviado y salido del camino, y elegido el camino del pecado. Como luego en Romanos 1, 18 al 3, 20, Pablo nos recuerda: todos están desgajados de Dios, no hay ni uno siquiera que sea justo, todos se apartaron del camino. Todo eso está hablando él, y ella utiliza los salmos para mostrar que eso es así. Y todos estamos sujetos a la soberanía de Dios. Él es soberano sobre todo. Somos sus criaturas. Él nos ha creado y Él sabe cómo hacer los planes. Todos los judíos, como los gentiles, se benefician de estar incluidos en la promesa del pacto de Abraham. Todos los creyentes están libres de la ira de Dios. Romanos 5, 1 al 21. Del control del pecado. Romanos 6, 1 al 23. De la ley. Romanos 7, 1 al 25, y finalmente del poder de la muerte, Romanos 8, 1 al 39, que vimos la semana pasada. Ni la vida, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, nada absolutamente. Pablo preparó los 8 primeros capítulos de Romanos para explicar cómo el amor divino lo transformó en, de ser un perseguidor de cristianos a un creyente seguidor de Cristo. Fue la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu, no la ley, lo que le cambió el corazón. Y yo cuando estaba leyendo Jennifer estas palabras, yo quisiera o preferiría ser anatema por amor a mi pueblo. Estar desgajado de la salvación, dice. Yo dentro de mí estaba llorando porque Pablo tenía un amor inmenso por el pueblo de Israel. Yo pienso que nosotros como cristianos tenemos que tener ese amor por todos los que nos rodean, porque eso es lo que Dios quiere que sintamos. Amor por toda la gente que nos rodea, por todos sin excepción, porque Él ama a todos exactamente igual. Y cuando eso sucede en nuestra mente, algo nos va a transformar, que es el amor de Dios el que nos transforma. Demos una mirada más de cerca a Romanos 9, 1 al 5, a la escritura que hoy nos trae. La lección soberana de Dios. Y en Romanos 9, 1 al 3, digo la verdad en Cristo y no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Qué palabras, ¿no? Tremendamente profundas acerca de su pueblo. Él sabe que su pueblo está no queriendo saber nada con el Mesías. Él ha reconocido al Mesías, ha hablado con él, ha peleado con él, podemos decir, cuando lo tiró del caballo y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ciego le hizo ir hasta Damasco para recibir la vista. Esa es la lucha que él mantuvo con Dios. Ve allí a la calle segunda, que sea o derecha, calle derecha que se llama, y allí encontrará a Ananías que te va a poner las manos y va a recibir la vista. Y él tuvo que seguir esas instrucciones de Dios para poder recibir la vista y ver espiritualmente, que fue lo que empezó a ver. Y él de ese momento en adelante, después Dios lo lleva al desierto y es instruido por el mismo Jesucristo glorificado. Así que él tenía la plena seguridad de que estaba en la verdad de Dios. Pablo transmite una profunda tristeza que siente por el rechazo del pueblo judío a Jesús. ¿Cómo es que el Mesías ha venido y lo han rechazado, Señor? ¿Cómo es que no lo han podido ver? Varón de dolores, lo desfiguramos como azotado, lo consideramos. Cuando leían Isaías, que estaba descrito también, y no pudieron ver, porque el plan de Dios era que no vieran, estaban enceguecidos todavía. Y era para incluirnos a nosotros, como luego Pablo va a escribir a continuación, que quizás lo veremos en el libro de Romanos. Es que Dios tiene un plan, y ese plan maravilloso que se lleva a cabo. Porque para nosotros una cosa que nos parece locura, para Dios no es. Él tiene su plan y Él está llevándolo a cabo. Y Él, como Él quiere llevarlo a cabo, es como lo está haciendo. Sí, el Cristo, ellos no reconocieron al Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Aquellos a los que Pablo escribe para que entendieran la historia, su historia personal, deben encontrar normal que un ex asesino de los seguidores de Cristo exprese angustia por el rechazo de Jesús por parte de otros. Es decir, eso mostraba la gran transformación que Dios había operado en Pablo, porque estaba ahora orando y pidiendo a Dios por aquellos que estaban maltratándolo a él, porque él había dejado de ser fiel a su pueblo, al pueblo físico de Israel, al Sanedrín, a los fariseos, a todo lo que él era, para ser fiel a Dios. Versículo 3, Romanos 9:3. Desearía yo mismo ser maldecido. Imaginaros. Moisés dijo eso también del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba haciendo barbaridades. Y dijo, Señor mío, yo no quiero ya dirigir este pueblo, maldíceme ya, olvídame ya. Y Dios le dijo, no. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo. Imaginaros qué cosa. Él sabía que eso no iba a acontecer. Pero sí mostraba el amor de vaciarse, ese amor de vaciarse del sí mismo, para pensar en los demás. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, a los de mi propia raza. En este versículo Pablo habla del amor kenótico, que solo proviene de una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Solamente Dios nos puede llenar de ese amor. Es el amor de Él, el amor que por medio del Espíritu Santo se derrama en el creyente. El amor ágape, el amor desprendido, el amor que no tiene segundas intenciones, el amor que da generosamente e incondicionalmente, el amor que se da íntegro. Él está comunicando la naturaleza misma de Jesús, porque como dice Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y ahí estaba mencionando Deuteronomio 21:23. Así que este verso comunica cómo se comporta el amor kenótico. Es vaciarse de uno para que Dios pueda a través de uno llenar a otros. Yo os digo, hermanos, que os lo he dicho ya muchas veces, pero es que además es que me pasa. Yo me pongo a orar por personas porque la lista es grande que tengo y cada día es más grande. Y a veces le digo a Dios, Señor, tú ya sabes lo que hay en mi corazón. Así que haz conforme a tu voluntad y no conforme a la mía, porque tú eres soberano y eres todopoderoso. Pero yo me olvido de orar por mí, me olvido. Porque yo es que veo tanto dolor en tantas personas y yo digo, yo estoy maravillosamente bien ahora mismo, Señor. ¿Qué te puedo yo pedir si me has dado ya tanto? Y todavía espero con las manos abiertas y el corazón abierto. Así que este verso comunica cómo se comporta el amor kenótico. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque fue colgado de un madero por nuestra maldición, la que pesaba sobre nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. En el Imperio Romano solamente se tenía esa sentencia a muerte para los criminales más horrendos, para aquellos que cometían los crímenes más horrendos, los más bárbaros. Así consideraron a nuestro Señor Jesucristo venir a morir por toda su creación. Vamos a seguir leyendo en Romanos 9, versículo 4 y la primera parte del versículo 5. De ellos son la adopción como hijos, de ellos de los israelitas, estamos hablando, está hablando Pablo, de ellos, de los israelitas, son la adopción como hijos, porque son hijos de Dios, porque Dios los escogió como nación para que fueran sus hijos físicos, en ese sentido, su nación escogida, la gloria divina, que es a la Shekinah de Dios, porque ellos fueron los que contuvieron en el templo, aquel primero que tenía, y en el tabernáculo, la Shekinah de Dios, los pactos, Dios le dio los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios, porque otros pueblos no conocían a Dios, y Dios le dio el privilegio de que le conocieran y lo adoraran, y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. Aquí Pablo señala las ventajas que tenía el pueblo judío, la rica historia con la ley, la gloria Shekinah de la columna de nube en el tabernáculo, y luego sabéis que la nube que lo guiaba en el desierto, todo eso era parte de la manifestación gloriosa de Dios, y los pactos con Abraham y luego los pactos con Moisés para el pueblo específico de el de Abraham es genérico, es universal, es del cual nosotros nos beneficiamos a través de Cristo, la simiente que dice Gálatas 3, que es Jesucristo. Los pactos con Isaac, con Jacob y la promesa de la venida del Mesías. Tenía una relación especial con Dios como un pueblo llamado. El pueblo de Israel tenía muchísimo de ventaja con respecto a los demás pueblos. Un beneficio que los gentiles no tenían al principio. Estaban en ignorancia, desgajados de su Creador, ignorantes de su camino, absolutamente al margen de la existencia de Dios. Estas ventajas las aplica Pablo a los creyentes no judíos en Roma. La segunda parte del versículo 5 dice, y de ellos, de los patriarcas y de todos ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios. Ahí tenéis una escritura maravillosa para los testigos de Jehová. ¿Quién es Dios? Del cual, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, porque Dios lo puso sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre, amén. Señala el honor que tuvo el pueblo judío al participar en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Pablo concluye su súplica reconociendo la supremacía de Cristo sobre todos los seres humanos. El Hijo del Hombre, como Jesús se llamó a sí mismo, y el Hijo de Dios, quien es Dios sobre todas las cosas. Él las sostiene. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros hoy? Recuerda que nuestra transformación no viene a través del estricto cumplimiento de las reglas, sino del amor divino que nos conecta con Dios y con los demás. Es Dios el que se derrama en nosotros a través de su Espíritu, y es por eso que podemos nosotros tener relación con Dios primero y relación de amor kenótico con los demás, amor desprendido con los demás. Solo a través de esa relación con Dios es que puede llevarse a cabo. Con demasiada frecuencia caemos en llevar la cuenta, comparándonos con los demás, y luego sintiéndonos superiores o inferiores. Ah, mira esa persona que trata, y tú y esto, lo demás, y aquí, allí, para acá, y para acá. Eso lo solemos hacer a veces, y no debemos de hacer eso, porque ninguno de nosotros damos la talla delante de Dios. Él, en su amor y bondad, a todos exactamente, nos considera sus hijos, y nos quiere exactamente igual. Porque ninguno de esos estados se presta a la transformación de nuestros corazones humanos por el amor divino kenótico. Mientras estemos pensando en que este o este o aquella o la otra no da la talla, y yo sí, estamos perdiendo el tiempo no dejando que Dios se manifieste en nosotros a través del vaciamiento nuestro, porque lo que tiene que ocurrir es el vaciamiento de nosotros en beneficio de los que nos rodean. Es todo lo contrario de lo que a veces pensamos. A veces nuestro pensamiento sube en pensamientos que son malos, son del maligno, son pensamientos de juzgar a otros, esos pensamientos no son de Dios. Si nosotros lo que tiene que llevarse a cabo es que permitir a Dios que nos llene de su amor a través de su espíritu, y que ese amor suyo se vierta hacia los demás, corra como un río de agua viva hacia los demás, como dijo allí Jesucristo en Juan 7. Así que esta es una de las primeras cosas. Recordemos que nuestra transformación no viene a través de un estricto cumplimiento de reglas, sean las que sean. Viene a través de permitir que Dios nos llene a través de su espíritu, y por fluir de nosotros nos abramos a los demás para bendecir a otros. Dios bendiga a otros a través de nosotros. La segunda cosa que podemos concluir de esta parte de la Escritura es reconocer el ejemplo de Pablo, que el amor kenótico viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos generar nosotros ese amor por nosotros mismos. De la misma manera que Ryland Grace, de la novela Ave María, no tenía deseos de emprender una misión suicida para salvar la Tierra, pero no lo pensó dos veces antes de dar su vida por su amigo extraterrestre Rocky. ¿Qué cambió en Ryland Grace para que él decidiera de pronto empezar a sacrificarse por Rocky? El amor que le tenía. Sí, nosotros tenemos que tener amor a las personas por las cuales queremos cambiar. Por eso generalmente los pastores, habréis escuchado a pastores, yo lo he dicho varias veces, cuando nosotros queramos o creamos que Dios está moviendo a alguna persona por ahí, o que está atravesando una situación difícil en la cual Dios posiblemente quiera que nosotros seamos mediadores para darle una bendición a esa persona, lo primero que tenemos que empezar es a orar por ella. Porque cuando hacemos eso, estamos vaciándonos de nosotros en oración hacia esa persona. Estamos olvidándonos de nosotros para tener en cuenta a esa persona, y así de esa manera que el amor de Dios a través de nosotros pueda fluir hacia esa persona. Orar por esa persona es la primera cosa que podemos hacer, aunque sea nuestro enemigo. Si nosotros queremos que alguien se ponga bien con nosotros porque es nuestro enemigo, ¿qué nos dice Dios que hagamos? Jesús nos dice: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Eso es ser semejante a Jesucristo. Eso es dejar que el amor kenótico, el amor ese de desprendernos de nosotros, de vaciarnos de nosotros, pueda fluir el amor de Dios a través de nosotros para llegar a esas personas y bendecirlas. Humanamente hablando, no podemos con nosotros mismos generar este tipo de amor desinteresado, pero podemos confiar en que desarrollar nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos pondrá en una posición para crecer en nuestra conciencia del amor kenótico divino obrando en nosotros y en los demás. Si cuando nosotros dejamos que Dios nos vacíe en beneficio de los demás, Él nos va a ir llenando de ese amor por los demás, de ese amor que se vacía. Es igual que nuestra vida tiene que ser igual que antes había unas maravillosas. Yo cuando vi al campo, todavía quedan restos en algunos sitios cuando yo vivo en el campo, de las norias. Las norias me encantan, con esos cajilones, que son esas cubetitas que llevan, bien alargadas o bien redondas, que las llevan en una cadena. Y ahí una noria era un pozo con un mecanismo que al dar vueltas movía una carrucha que bajaba abajo con unos canastos o cubetones de canalones de metal, o también era de madera en otras ocasiones, que subían el agua, y esa agua la vertían en una acequia para llevar riego a las plantas y daban vida. Pues eso es lo que Dios hace. El pozo inagotable es el de Dios. Nosotros somos esos cajilones que Dios permite usar para subir el agua pueda llegar a otros. Sí, es un buen ejemplo de la kenosis, porque es un buen ejemplo. El pozo, el agua viva es Dios, el agua viva de Dios. Está ahí, que no se agotaba, porque ese pozo se podía sacar y no se agotaba. Ahora se agotan todos los pozos, están agotados, desgraciadamente. Pero hace 40 años, 50, cuando yo me acuerdo que yo regaba con mis padres, las fuentes no se secaban, estaban continuamente brotando agua. Y esa fuente tú podías estar día y día ahí con un burro, un caballo, un mulo dando vueltas y sacando agua para la huerta. Y sacaba agua y agua y agua y agua. A veces iba directamente a las acequias, o a veces iba a un estanque que se llenaba de agua para luego regar más adelante. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos nos dejemos mover por su espíritu para ser movidos como eso, con esos cajidores que trabajan abajo, salgan del agua de Dios, suban el agua de Dios y se derramen para bendecir a este mundo que está en sequía, a las almas que están secas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Y es maravilloso porque uno se siente bien cuando eso lo haces. Te sientes maravillosamente bien. No es lo mismo cuando actúas egoístamente. Así que dejarnos amar por Dios, mostrándonos bondad y gracia, posibilita el desarrollo de un gran amor transformador kenótico hacia los demás. Dejarnos lo primero amar por Dios. Si cuando esa persona echa los cajilones abajo al pozo, es porque sabe que hay agua. Y así que tenemos nosotros que confiar en Dios, sabiendo que su amor inagotable, que su gracia inagotable, que podemos ir a Él siempre, que vamos a sacar gracia sobre gracia, porque en Jesucristo la tenemos asegurada. Y sacar esa gracia de Dios para poder vaciarnos nosotros, para bendecir a otros. Pensar en ese ejemplo, porque ese ejemplo os va a ayudar. ¿A qué tenemos que hacer? Aunque lo reconocemos cuando lo vemos en acción, el amor transformador es difícil de definirlo e imposible de generarlo por nosotros mismos. Si nosotros podemos ver la acción del amor de Dios, nosotros podemos decir a una persona, yo estoy lleno del amor de Dios, pero si no hacemos nada, no lo notará esa persona, se quedará igual. Ahora, si tú ves una necesidad, como dice el apóstol Santiago, y tú ves a tu hermano que tiene necesidad, y tú puedes darle 50 euros o lo que sea, tú estás haciendo algo que es verdaderamente el amor de Dios. Y eso lo nota el hermano. Entonces, él da gracias a Dios porque sabe que el amor de Dios está actuando en ti. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, hermano. Así que de la lectura de Romanos 9:1-5, vemos que Pablo entiende que el amor kenótico de Jesús lo ha transformado a él hasta el punto de que él también experimenta el amor despojado de sí mismo a favor del pueblo judío que rechazó a Jesús. Él llega a un momento en el cual siente esa carga tan grande por el pueblo judío. Dice, voy a predicar a todos, a judíos, a gentiles y a todos los que pueda, porque si de alguna forma Dios puede salvar a alguien por medio de mí, es lo que viene a decir. Y ahora que viene la pregunta, ¿han notado que ninguna planta o árbol vive para sí? Yo di un sermón acerca de esto hará 30 años ya por lo menos, pero todavía me acuerdo, porque los sermones, creáis o no, se los da uno primero. Cuando uno prepara un sermón, ese te lo das primero a ti, porque eres el primero que te lo estás dando. Pensar en la planta que queráis. Todas las plantas, hay algunas excepciones, pero rarísimas. Es decir, si tú tienes un peral, el peral florece sus flores y esas las peras no son para él. Otra persona va y las coge. Y piensa en un durazno, en un manzano, en las uvas que vamos a comer ricas. La sombra, las hojas, la hoja que también se aprovecha en la selva, por ejemplo, las plantas que no son frutales, pero sin embargo alimentan a otros árboles. Entonces, todo vive y muere para otros. Es el ejemplo de Jesucristo, no para sí. Pero es que incluso los animales, ninguno vive para sí. Tú tienes un burrito y el burro antes era para llevar carga, para acarrear el agua, para llevar a los niños, para siempre era para servir a otros. Un caballo, una vaca te da la leche. Es decir, nada vive para sí. Solamente yo pienso en algunas necrófagas, que creo que se llaman, que son las que comen de los animales, que son algunas plantas que se alimentan de bichitos, pero carnívoras, pero también hacen un servicio, porque de alguna manera crea un equilibrio, están trabajando, y al final eso mismo que las alimenta también las mata, porque al final tienen que morir y mueren, y entonces ¿qué es lo que pasa? Alimentan a otras, alimentan al suelo. Es decir, nada de la creación vive para sí, mientras que nosotros pensamos que la única ilusión y la única esperanza, el único esfuerzo que tenemos que hacer es vivir para nosotros. ¿Cuán equivocado está? Porque Dios no nos ha hecho para vivir para nosotros. Nos ha hecho para vivir para aquel que murió, resucitó por nosotros. Y la forma de hacerlo es amando a otros. Y podéis leeros cuando queráis 2 Corintios 5, donde Pablo dice, si hemos conocido a Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y vivió por nosotros. Vivió y murió por nosotros. Guardar en vuestra mente el ejemplo de las plantas, ninguna vive para sí. Dios quiere, hermanos, que conozcamos la profundidad del amor que nos tiene. La máxima expresión del mismo es Jesucristo. Jesucristo hecho carne. entregándose por nosotros libre y voluntariamente. Él no vino forzado, porque muchas veces podemos pensar, porque decimos, es una frase que se dice, y el Padre envió a su Hijo. El Padre lo envió, pero porque el Hijo dijo sí al deseo de Dios. El deseo de Dios es único. Dios es un ser. Y el Hijo, la persona del Hijo, decidió libre y voluntariamente venir a entregarse por nosotros. Y ese amor fluya a Dios, de Dios y a Dios, a través de nosotros, para bendecir a quienes nos rodean. Hermanos, es maravilloso pensar en el amor de Dios. Y es maravilloso pensar que Él quiere que seamos más y más semejantes a Él en ese amor. Y por eso posiblemente que nos ha dado la familia como una escuela de ese amor. Porque la familia es donde uno se desprende un poco de uno mismo para ir dando amor a los demás. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros amamos a nuestra familia, pero no amamos a todas, porque somos egoístas en el fondo. Por eso tenemos que permitirle a Dios que nos llene de su amor para que amemos en la forma que Él nos ama. Amén. Así que, hermanos, que disfrutemos y disfrutéis de la bendición del Todopoderoso y que tengamos una semana llena de reflexión y de pensamiento de permitir a Dios que nos llene más y más de su amor, ese amor kenótico, para poder derramarnos de nosotros mismos y poder influir y fluir hacia los demás de esa forma maravillosa que Él quiere que lo hagamos.
Gracias, Señor, por este mensaje donde nos has recordado, Señor, que tenemos que tener ese amor hacia los demás, vaciarnos del nuestro y darlo a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartirlo, no ser para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a darlo a todo aquel que lo necesite, pues nosotros somos sal y luz hacia otros, Señor. Tú nos has enseñado que nosotros somos eso. Ayúdanos a llevarlo a los demás. Gracias, Señor, por la familia que tenemos, que con ella hemos aprendido, Señor, a ir repartiendo un poco de amor. Ayúdanos, Señor, a llevar todo el amor necesario hacia los demás, hacia los unos y los otros. Gracias, Señor, por este mensaje. Lleva con bien a todos hasta sus casas y cuídanos durante la semana, Señor, hasta que volvamos a reunirnos en tu nombre aquí. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.